Estás escuchando SBS en español.
Estamos con Diego Silva, experto en ética en políticas públicas sanitarias, que además es académico de la Universidad de Sydney. Gracias, Diego, por estar con nosotros en Radio SBS.
Muchas gracias a vos.
El premier de Australia del Sur, Stephen Marshall, ordenó esta semana un confinamiento, el más estricto de Australia y probablemente también uno de los más estrictos de todo el mundo. Dado que ni siquiera se podía salir de casa para hacer ejercicios ni para pasear el perro. Y que después levantó, ¿no? Después de unos días. Nueva Zelanda también ha aplicado ese tipo de políticas estrictas de mano dura para atajar la propagación de la COVID en su territorio. Entonces, ¿hizo bien Marshall, desde tu punto de vista, en ordenar este confinamiento y después levantarlo?
Bueno, parece que cuando pensaron que tenían una versión del virus que era más contagioso que lo normal, por eso hicieron lo que hicieron. Para mí sí fue justo, porque fue por solamente 6 días, y originalmente iba a ser por solamente 6 días, iban a ver después qué pasaba después de 6 días, y era una orden que era para todo el mundo, no era solamente para cierto parte de la población o nada por el estilo. Entonces, en ese sentido era más justo, en ese sentido, en la ética, cuando estamos pensando en la ética de salud pública, queremos que también saber que hay límites de tiempo sobre cuál podemos poner órdenes tan estrictas, ¿viste? Entonces, en ese caso, yo digo que sí, Marshall hizo lo correcto, dado la información que tenía en ese momento.
En este sentido, ¿hay una crítica velada o directa a lo que hizo el premier de Victoria, Daniel Andrews, en el pasado, cuando decretó uno de los confinamientos más largos del mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que en Latinoamérica también han tenido confinamientos largos, pero además también decretó confinamientos muy estrictos al inicio de la segunda ola en unos edificios de Melbourne?
Sí, en ese caso es muy diferente. Para mí eso fue injusto, porque ahí fue algo, no solamente fue unas torres a donde vivía gente que era más pobre, inmigrantes, ¿viste? Gente con menos poder, vamos a decir, a nivel social, pero también lo hizo con policía por todos lados. Estaba lleno, esa área estaba lleno de policía, parecía como si estaban en la cárcel. Eso es muy, muy diferente de lo que estaba pasando en Adelaide, lo que estaba pasando en South Australia.
En el caso de Marshall y Australia del Sur, por ejemplo, el premier expresó que estaba furioso y apuntó en particular a una persona que había mentido a las autoridades sanitarias diciendo que había sido cliente de una pizzería cuando en realidad había trabajado allí varios turnos. Entonces, Marshall criticó a esta persona, le dijo que era egoísta y vinculó la orden de confinamiento a estas acciones de esta persona. Después, ayer sábado, se supo que se trataba de un español de 36 años con una visa temporal. Entonces, ¿hizo bien Marshall como líder de este estado en divulgar esa información sobre esta persona, en criticarlo públicamente? ¿Y crees que lo convirtió de alguna manera dentro de esta política sanitaria, con estas acciones políticas, en un chivo expiatorio y expuso a esta persona a la indignación de la población por el cierre de negocios y el desbaratamiento de los planes de viaje?
No, para mí fue increíblemente mal lo que hizo Marshall en ese caso, por varias razones. Uno es que, como te estaba diciendo antes, las acciones que tomó Australia del Sur, South Australia, cuando impuso esas órdenes de lockdown, fue con la información que tenía y con el hecho era proteger a la población. Dar la información de este muchacho que de España, que, dar esa información no sirve para nada, no sirve para proteger la población, para la sanidad de la población. En ese caso era solamente porque tenía rabia contra esta persona. La otra cosa, la otra gran razón por qué no es correcto lo que hizo, es porque es muy fácil decir, bueno, es esta persona que metió todo en lío. Bueno, no, esta persona está trabajando dos trabajos, entonces tiene que ver con los niveles sociales de
Protección.
protección sociales. No, no está a nivel suficiente para que este hombre o gente en situaciones similares no trabajen más de un trabajo o estén en una posición que piensan que lo van a echar del país un día para el otro. Si teníamos, en mi opinión, más compasión, más piedad con la gente, sería mucho mejor. La gente que mienta, el muchacho que mintió a la gente de salud pública en South Australia, lo hizo porque tenía miedo, no lo hizo por malo, me parece a mí.
Sí, eso te iba a preguntar, porque ¿cómo desde las políticas de salud pública y desde los gobiernos se contempla esto, la mentira, el error humano y sobre todo el miedo? A este muchacho se le acaba la visa en diciembre próximo, ¿no? Y hay una precariedad de los inmigrantes con visados temporales.
Esta persona, para mí, me parece, no mintió porque quería, porque no creía que es algo importante el COVID-19, no mintió porque no quería poner a otra gente en peligro. Sabemos no solamente de esta pandemia, sabemos de otras infecciones, tuberculosis, lo que sea, que la gente cuando miente o cuando tienen órdenes de aislamiento, pero van al trabajo, lo que sea, no es porque son mentirosos o porque son gente que no le importa la salud pública o la salud de la familia. Al contrario, tienen que trabajar para comer, tienen que trabajar para tener un techo sobre encima, ¿viste? Entonces, tenemos que pensar un poco más por qué surgió lo que surgió. Entonces, como te digo, para mí la reacción de Marshall fue extrema y apropiada.
Volviendo a un panorama mucho más general a Australia, a excepción de lo que pasó en Victoria, se ha reconocido la buena gestión a nivel internacional del país. Tú, desde el punto de vista de la ética y de las políticas sanitarias públicas, ¿qué ha hecho bien el gobierno australiano en general y en qué ha excedido sus poderes?
Bueno, yo pienso que Australia hay que darle crédito a a Scott Morrison y los premiers de los diferentes estados que han dado el poder a la gente que está encargada de la salud pública, a los médicos, a la enfermera, al sistema de salud pública. Lo más importante es que creen en la ciencia. Y eso ya es algo diferente de lo que está pasando en Estados Unidos, obviamente, o que está pasando en Brasil, o por otras partes del mundo. Ya. Acá en Australia es a los primeros casos ya encierra por lo menos ese barrio, vamos a decir. Entonces son mucho más rápido a actuar. Y la tercera razón, yo diría que es una isla. Australia es una isla y por eso tiene mucho más control sobre quién entra y quién sale que un país en Europa o América Latina. Ahora, ¿qué cosas debería ser un poco mejor? Bueno, todavía queda 25.000 o 35.000 australianos afuera de Australia que están tratando de entrar. Eso para mí es un problema muy, muy grave, porque tienen tanto control de quién entra y quién sale que tenés tus propios ciudadanos no poder entrar al país y quieren entrar. Para mí eso es muy duro. No, para mí es hay que tener balance entre proteger la salud del pueblo, que es bien, bien importante, con los derechos de la población mismo también. Entonces, para mí, eso es un balance que yo no sé si siempre los estados australianos, el gobierno, no federal, pero el gobierno del estado, han tenido el balance correcto. Por ejemplo, usar la policía al nivel que usan la policía, para mí es problemático, porque volvemos a la pregunta del muchacho en Adelaide. I mean, si la primer respuesta del gobierno es usar la policía, en muchos casos, te va a dar miedo, a cualquier persona le va a dar miedo. Entonces, para mí, eso es otra cosa que a mí me gustaría conocer un poco más por qué el pueblo australiano usa tanto la policía cuando quizás en otros lugares es la salud pública que hace las órdenes o que enfuerza las órdenes de salud pública y solo en momentos extremos usan la policía. Para mí esos son los puntos unos puntos flojos.
Pero de repente el ministro Dutton del interior te diría que, por ejemplo, en Melbourne, con la supuesta violación de las medidas de restricción y utilizando guardias de seguridad y no al ejército, la policía se descontroló y causó este inmenso rebrote en Victoria.
Bueno, quizás fue eso, pero también fue el caso que tenía gente que está trabajando para servicios privados que no tenían sueldo suficiente para solo tener un trabajo, precisaban más de un trabajo, tenían familias grandes viviendo en espacios chicos. Todo eso para mí va a la falta de las protecciones sociales. Y entonces quizás tiene razón, pero Hay dos versiones de esa historia, yo diría. Hay diferentes maneras de explicar lo que pasó en Victoria.
Volviendo al tema de la entrada de los australianos, el cierre estricto de fronteras, es algo muy doloroso para muchas personas en la medida en que no pueden ver a sus familias, sobre todo los inmigrantes, ¿no? Vamos a tener una vacuna, pero será distribuida para toda la población, según dijo ya el gobierno australiano, a finales de 2021 con suerte. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento con las cuarentenas y sobre todo con las separaciones de los inmigrantes con sus propias familias, amigos, con su país? ¿Cómo se puede abordar este tema de una manera sensata desde el punto de vista de la salud pública?
Bueno, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la vacuna no va a ser, no tenemos los datos sobre la vacuna, si vamos a tener una vacuna que proteja a los 90%, a los 70%, a los 50% de la población. No sabemos esos datos todavía. La semana pasada, la semana anterior, Pfizer, Moderna salieron con datos, pero bien preliminarios, solamente 90 personas, con muy grande números de 90% más de protección. Si tenemos una vacuna de esa potencia, Entonces, sí, va a ser algo increíble porque va a acelerar el tiempo en que podemos abrir las fronteras, visitar familia, tener familia visitarnos a nosotros acá en Australia. Ahora, hay muchas cosas que no sabemos todavía de la vacuna. No sabemos cuánto va a durar la protección, si te da protección por 1 año, por 5 años, por 2 meses, no sabemos eso todavía. La otra cosa, como vos dijiste, es que va a tomar tiempo en fabricar la vacuna mismo. Entonces, si tenemos la vacuna pronta para el principio de 2021, no es que en enero, vamos a decir, ya terminamos con todo. Va a tomar tiempo a distribuir la vacuna y sí, hay que tener paciencia. En mi opinión y en la opinión de muchos de mis colegas en salud pública, 2021 no va a parecer, va a parecer muy similar a 2020. No va a cambiar drásticamente la vida que tenemos. Tenemos que tener paciencia.
Y las
Y
fronteras también.
las fronteras también por todo el mundo. Hay que tener paciencia. Es duro como inmigrante, como familia de inmigrante, es durísimo.
Pero es lo correcto.
Pero no veo qué otra cosa podemos hacer.
Y la vacuna debe ser obligatoria, porque esa ha sido la gran polémica, y sobre todo con este movimiento de los antivacuna y los negacionistas y los que también promueven las teorías de la conspiración, que han salido a marchar no solo en Sydney, sino también en Melbourne en pleno confinamiento. ¿Debe ser o no obligatoria?
Para mí, no. Por seguro no debería ser obligatoria al principio. En salud pública, como en todos diferentes aspectos de la vida, es mucho mejor si podés convencer a la gente que deberían hacer X, cualquier cosa que estás hablando. El mismo con las vacunas. Para mí, la prioridad sería tratar de convencer a la gente que la vacuna es no peligrosa, que es efectuosa, y ver lo que pasa.
Pero hay
Si tenés.
mecanismos, ¿no? También, por ejemplo, con los escolares, si no tienes tu libro de vacunación, de inmunización, no puedes entrar a la escuela acá en Australia.
Exactamente, en muchos países lo mismo, sí. Hay diferentes cosas que puedes hacer, como dijiste, para los niños, ¿viste? No dejar entrar a la escuela, quizás trabajo no te van a dejar entrar a la oficina si no tenés la vacuna, lo que sea. Hay diferentes niveles de cosas que puedes hacer antes que digas que la vacuna es mandatoria. Y para mí, quizás, yo espero que no tengamos que llegar a ese extremo. Y me parece que no vamos a tener que llegar a ese extremo. La gente quiere, como dijiste, quieren cruzar la frontera, quieren ver a la familia. Hay gente que son antivacunas, pero yo espero, quizás incorrectamente, pero yo espero que la gente se den cuenta de la importancia que la vacuna va a tener para volver a lo que teníamos antes.
Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio SBS. Diego Silva, experto en ética, en políticas públicas sanitarias de la Universidad de Sydney. Gracias por estar con SBS.
Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.